Las 5 o las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La Constitución celebra su 45 aniversario rodeada de crispación por la ley de amnistía. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Nuestra Carta Magna celebra hoy su 45 cumpleaños, marcado además por esa división entre los dos principales partidos políticos, con choques como esa ley de amnistía que mencionabas o el bloqueo del Poder Judicial, que dura ya 5 años y del que PSOE y Partido Popular se culpan mutuamente. Muchas miradas se van a dirigir también al discurso de la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, tras la polémica por sus palabras en la apertura solemne de la legislatura la semana pasada. Detalles, Ricardo Rodríguez.
El choque abierto por la tramitación de la amnistía, las negociaciones con verificadores y un Consejo General del Poder Judicial con mandato prorrogado sacuden este aniversario redondo de la Constitución con las costuras de la ley de leyes tensadas. El solemne acto institucional con convocado a mediodía, dará cuenta del muro levantado por Pedro Sánchez ante Alberto Núñez Feijóo, a pesar de insistir en su voluntad de llamar al líder del PP y desbloquear el órgano de gobierno de los jueces, sin ofrecer de momento plazo alguno, eso sí, para descolgar el teléfono. El ambiente en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso promete estar cargado. Los socios del presidente del gobierno vuelven a ausentarse de la celebración. Toda vez los independentistas se declaran abiertamente beligerantes con la vigencia de la Carta Magna. Al otro lado de la barricada, Vox también es baja al negarse a compartir este día con el PSOE y Sumar.
Uno de los padres de la Constitución, Miquel Roca, ha participado en unas jornadas con jóvenes estudiantes. Ha defendido la vigencia de una Carta Magna que, como ha recordado, apoyó el 90% de los españoles. Ha defendido la importancia del consenso para rebajar el clima de tensión política. Y a esos jóvenes, Roca les ha querido lanzar un mensaje muy claro. No fue fácil, pero se logró.
La Constitución es un pacto en el que decimos vamos a convivir en el marco que nos hemos acotado. La Constitución no es nada si no hay voluntad de aplicarla. Absolutamente nada sin voluntad.
Las palabras de uno de los padres de la Constitución, de Miquel Roca. A todo esto, Carla Otero, buenos días.
Buenos días.
También se ha confirmado el calendario de la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía.
Llegará al Pleno por primera vez el próximo martes. En las últimas horas, la Fundación Hay Derecho ha presentado en el Congreso más de 100.000 firmas contra este texto. Lo ha explicado en COPE su directora general, la abogada Safira Cantos.
No es una iniciativa vinculante, pero es que lo importante es que es una iniciativa que representa la voz de muchos ciudadanos. Da una oportunidad a los distintos grupos políticos para que ahora, a la hora de debatir la proposición de ley orgánica de amnistía que se ha presentado, en lugar de hacerlo con prisas como se pretende, se haga abriendo un proceso de escucha y de participación plural de organizaciones de la sociedad civil.
Al Poder Judicial tampoco le gusta la ley de amnistía. De hecho, siguen alerta ante las comisiones de investigación parlamentarias sobre el supuesto lawfare que ha pactado el PSOE con los separatistas catalanes. Sin ir más lejos, en el último pleno del Consejo General del Poder Judicial han vuelto a advertir de que van a estar vigilantes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Sumar acusa a Podemos de deslealtad por romper el grupo parlamentario y pasarse al mixto. Aseguran que se han enterado por la prensa de esa ruptura. Los morados dicen que quieren tener la capacidad de realizar políticas valientes y ambiciosas. Según ellos, han intentado hacer todo lo posible dentro del grupo, pero no han podido. El portavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, comparecía en el Congreso para anunciar esta decisión.
Los diputados y diputadas de Podemos pasamos al grupo mixto. No estamos en política por conservar un escaño, ni por estar en un gobierno, ni por calentar un sillón. Vamos a seguir trabajando con total autonomía política para recuperar la unidad del bloque democrático y para volver a gobernar en coalición. Seguimos.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya en Herrera en COPE, pero queda por delante una hora muy animada de radio en este Día de la Constitución, poniendo las calles aquí en la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Hola, ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí, pues, poniendo las calles en esta última hora de programa antes de que, a partir de las 6 de la mañana, comiencen nuestros compañeros de Herrera en COPE. Y yo quiero comenzarla con una noticia positiva. Voy a hablarte en esta ocasión de los problemas que tienen los oficios y negocios tradicionales para encontrar relevo generacional. No es la primera vez que tocamos el asunto, pero es que es un problema real que cada vez se hace más evidente. Y si no, que se lo pregunten a Manuel. Entre esos negocios de toda la vida se encuentran las panaderías. Precisamente en Tui, en Pontevedra, Manuel y Sara se ganan la vida desde hace años, pues entre harinas, masa madre, pasteles y bollos. Tienen su clientela habitual y lo cierto es que el negocio ha ido esquivando esos vaivenes que el destino te pone por delante. Que si una pandemia, que si la factura de la luz por las nubes, que si el precio prohibitivo de las materias primas. Hasta ahora, pues todo lo habían ido sacando adelante con trabajo y con esfuerzo, pero hay algo que se ha cruzado en su camino que no depende de ellos y que les está costando muchísimo afrontarlo. Tras años de madrugones y de estar de pie, Manuel tiene que operarse de la cadera, no le queda otra. Y necesita a alguien que ocupe su lugar mientras que él está convaleciente. El problema es que ese alguien no aparece, y eso que lleva ya 5 meses buscando a un panadero al que poder contratar.
Ya no es para solo sustituirme. Yo, si él está contento y yo estoy contento, pues se queda.
Claro.
¿Me explico? Yo me busco un reparto y abro un reparto por ahí y se queda.
Claro, Manuel tardará varios meses en recuperarse y claro, si no encuentra a alguien que pueda encargarse de la panadería, no va a poder subir la persiana cada mañana. Dice que la falta de relevo es un gran problema que hace peligrar no solo su negocio, sino todo el sector.
Yo creo que en cuanto se acabe esta generación, esto se acaba. No hay gente. Yo de todos los que vinieron aquí a formarse, que mandan de los colegios, ninguno está interesado en seguir. Es por sacar un curso y es por sacar... El saber no ocupa lugar y tal, pero no es para seguir.
Necesitan un panadero con experiencia porque en un negocio familiar la calidad del producto pues es la base de la confianza con el cliente. Pero vamos, que no hay manera. Han buscado incluso en la vecina Portugal... Y tampoco. Sabe que la vida del panadero no es fácil, pero tampoco pide una entrega total. Quiere negociar las condiciones y es que ni siquiera tiene con quién negociar. Eso le desespera.
También podría cerrar un mes, unos meses y tal, y luego volver a abrir. Yo no me veo con fuerzas ya para volver a empezar. No. Te desanimas, no. Son muchos años y al final te quemas. No sé.
Claro, cerrar durante varios meses sería para este negocio prácticamente como empezar de cero. Así que Manuel y Sara no solamente están buscando un empleado, buscan una oportunidad para salvar el negocio de toda una vida. Si ahora mismo nos está escuchando algún ponedor que esté interesado, ya sabe, aquí tiene una oportunidad de trabajo en Tui, en Pontevedra. Y así llegamos, las 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles y doy los buenos días a los ponedores que ahora mismo se incorporan. Estamos llegando al final del programa. Esta es la última hora hasta que a las 6 de la mañana comience Herrera en COPE. Es miércoles, es 6 de diciembre, San Nicolás de Bari, obispo, y es jornada festiva en toda España. ¿Por qué? Pues porque celebramos el día de nuestra Constitución, concretamente hace 45 años. Una buena edad. Silvia, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Bea? Buenos días.
Cuéntanos hoy de qué estamos hablando en nuestro Facebook.
Pues Bea, estamos hablando sobre los acontecimientos históricos que han marcado España. Por supuesto, uno de ellos es la aprobación de la Constitución aquel 6 de diciembre de 1978, pero hay muchos más y los ponedores nos están ayudando hoy a recordarlos. En un momento seguimos leyendo los mensajes que nos van dejando.
Perfecto, pero esto es solo una parte. Vamos a leer los mensajes que los ponedores nos dejan hoy en nuestro Facebook. Y hay más cosas, el equipo de Poniendo las Calles no para. ¿Qué más vamos a ofrecer, Silvia, a los ponedores en esta hora?
Pues vea, en primer lugar vamos a escuchar a nuestro colaborador experto en tecnología, Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones y responsable del portal de tecnología What's New. Nos va a hablar de Aitana, pero no de la cantante, sino de la modelo virtual española que ha sido creada por inteligencia artificial y que triunfa en redes.
Hombre, triunfa en redes y creo que está facturando un dineral para la empresa
sí,
que
sí.
La ha creado.
factura mucho dinero al mes, o sea, muy fuerte. Pero bueno, también estará con nosotros Alfonso García, Motorman, entre otras noticias, nos va a hablar del cinturón 4.0, que aportará a los conductores más seguridad y eficacia en la conducción.
Perfecto, en un momentito hablaremos de todos estos asuntos, pero también es momento de conocer el tiempo que vamos a tener en este miércoles. ¿Qué previsión nos espera, Silvia?
Pues vea, ha llegado el puente del año, un puente largo y esperado, y muchos han aprovechado para viajar. Ayer fue la operación salida y lo primero que tenemos que decir es que no lloverá tanto como se está escuchando en... Bueno, como se está leyendo en varios titulares de prensa. Los paraguas sí que harán falta, pero salvo en el norte, solo serán necesarios un día, el jueves. Lo que seguramente sobrarán van a ser las gafas de sol, porque las nubes nos van a acompañar a lo largo de lo que queda de semana. Y para este primer día de puente nos espera una borrasca que llega al sur de la península. Comenzará el día con algunas lluvias en Andalucía, pero se marcharán rápidamente. A última hora aparecerán en Galicia, Asturias y León. En el resto nos esperan precipitaciones a pesar de los cielos grises que van a haber durante el día. Y en Cataluña y Baleares hará mucho sol. En el Cantábrico y Pirineos las nubes van a seguir y podrían caer un poquito de lluvias, pero no mucho. En las Islas Canarias sí que van a disfrutar porque el tiempo va a estar tranquilo y así se va a mantener durante todo el puente.
Muy bien, perfecto, Silvia. Pues con el tiempo, con el avance de lo que vamos a tener en la próxima hora, llegamos a esta hora, son las 5:11 de la mañana. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia haciendo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y tenemos aquí en Facebook a María Remedios, que dice: todavía no habéis dicho la amortización. Dice: este fue uno de los acontecimientos importantes, también la Reconquista, particularmente de Granada con Boadil.
Es que me pregunto, pero no sé contestarme, lo que hacemos en la vida luego de nada nos vale. Todo es una mentira. Todo se lo lleva el aire. Hay veces que me pregunto, pero no sé contestarme. Porque todo lo que piensas tú son ilusiones.
No sabía yo esta faceta tuya, que te conocías tanto a los Chichos y a los Chunguitos. Estábamos aquí debatiendo, ¿esta canción es de los Chunguitos o de los Chichos? Tenemos un lío, Pulpo y yo tenemos un lío siempre tremendo. ¿Estos son los Chun o los Chi? ¿Y los Chi o los Chun? ¿Y tú lo tienes claro?
Sí, es que, bueno, es verdad que se parece mucho, cantando, pero es que yo lo tengo claro porque en Málaga esto se escucha mucho, ya no solo en la feria de Málaga, sino en las típicas fiestas que alguien saca la guitarra y ya nos ponemos ahí.
Son los chulitos o los chichos, y entonces tú identificas así las canciones.
Y a mí me encanta, sí.
Estupendo. Oye, 5:14 de la mañana, hemos llegado hasta ahora. Silvia, ¿qué te parece?
Oye, pues qué bien, se me ha pasado,
¿no?
Rápido.
Volando. Sí, sí. Y tenemos que leer los mensajes de los ponedores que están en nuestro Facebook hoy hablando de acontecimientos históricos que han marcado la historia de nuestro país. ¿Qué dicen?
Pues bueno, José Ramón nos dice que la Constitución fue algo que marcó la salida de la oscuridad a la luz en este país, pero que algo que jamás, jamás, jamás va a poder olvidar fue la muerte de Miguel Ángel Blanco, que eso marcó mucho y a mucha gente de este país.
Uh-huh.
Y sí que eso fue muy fuerte. Bueno, yo es que también, bueno, claro, lo estudié todo y no lo viví, pero vamos, que fue muy fuerte.
A Miguel Ángel Blanco le mataron en el 90 y...
No sé.
¿5? ¿94?
Vale. Yo nací en el 98.
No, tú no habías nacido, efectivamente.
Pero sí, sí.
Creo que fue el 94-95. Fue un momento, yo sí lo recuerdo, yo era adolescente, era jovencita. Y, no, sería ya el 96, no tengo el año concreto, pero está ahí, ahora lo buscamos.
Lo buscamos.
Y sí, desde luego marcó el principio del fin de ETA.
Sí, es que fue un momento muy, muy importante. Bueno, también tenemos a Antonio, que nos dice que a él lo que le ha marcado también es la Constitución, pero que también quiere recordar que fue el atentado de Carrero Blanco.
Uh-huh. Sí.
Luego también Joaquín, que dice que lo que se hizo hace 45 años tiene que seguir, que es la Constitución, y que espera que estos acontecimientos no pasen nunca y que sigan muchos años más, y que a celebrar el día.
Claro, Evaristo nos ha escrito, dice, pues yo soy de los que creen que sin la dominación árabe España no estaría tan desarrollada. Ahí está su legado, desde los regadíos de la Huerta Valenciana hasta las construcciones como Medina Zara, que es una de ellas, aparte de la Alhambra, los avances en medicina y otras muchas cosas. Cierto es que la ocupación árabe de la península pues fue clave en el desarrollo del territorio, y luego se les expulsó y bueno, todo lo que vino después. Pero es increíble, ¿no?, cómo va marcando cada acontecimiento histórico, cada cosa que ocurre, cómo va marcando y definiendo el futuro. Me confirman que fue el 97, pues imagínate, tenía yo 16 años, y fue el asesinato de Miguel Ángel. Es una de las cosas angustiosas que recuerdo, igual que el 11. Además, tienes en la cabeza perfectamente ubicado qué estabas haciendo tú. Yo iba en un coche con mis tíos de camino a Galicia porque teníamos una boda.
Hola.
Igual que el 11S, sé que estaba en casa y había quedado después con un amigo porque íbamos a comprarle el regalo de aniversario a su novia. Y lo tengo completamente aquí en la cabeza cuando vino a buscarme. Y has visto lo que ha pasado, estaba viendo el telediario. Es tremendo estas cosas que ocurren y que realmente te marcan. Bueno, son las 5:17 de la mañana, hemos hablado de acontecimientos históricos, pero ahora el presente pasa por algo muy diferente. Estamos completamente inmersos, ¿no?, en la época de la inteligencia artificial. Llegamos por eso a nuestra sección semanal de tecnología. Lo hacemos hablando con Juan Diego Polo. Él es ingeniero de telecomunicaciones y responsable del portal What's New. Hoy vamos a hablar sobre modelos hechos con inteligencia artificial, sobre Grok, el nuevo chat GPT de Elon Musk, y sobre cómo se está aplicando pues toda esta tecnología en el ámbito de la salud. Buenas noches, Juan Diego.
Hola, Bea, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues vamos a comenzar hoy el repaso que nos haces cada semana con Aitana. Pero no hablo de la cantante, sino de otra chica un tanto particular. ¿Quién es?
Es una modelo que han creado aquí en Barcelona, hecha con inteligencia artificial, y que es extremadamente realista y consigue, según ha dicho su creador, facturar hasta un máximo de 10.000 euros al mes. Es decir, el cliente llega y le dice, mira, esta es la ropa que quiero que esa modelo tenga, quiero que esté en Nueva York, o quiero que esté en Madrid, o quiero que esté en París, quiero que esté donde sea. Se genera esa imagen con exactamente lo que el cliente desea, se lo entrega al cliente y además lo publican en redes sociales, donde Aitana tiene ya 135.000 suscriptores. Es decir, que nada de contratar modelos, a partir de ahora parece que serán hechas todas por ordenador.
Increíble, me lo estás contando con tanta naturalidad, pero ¿cómo se puede hacer algo así?
Hay dos cosas importantes aquí que llaman la atención. Por un lado es el hecho de que existen ya muchas herramientas de inteligencia artificial que consiguen crear imágenes realistas. Por ejemplo, si nos vamos a DALL-E, que incluso está dentro de ChatGPT, o nos vamos a Midjourney, que son las más famosas, y le decimos que genere la imagen de un rostro masculino, femenino, hiperrealista, haciendo no sé qué, mirando hacia arriba, consigue hacerlo de una manera bastante eficaz. Y por otro lado tenemos que Photoshop, Adobe Photoshop, además de ser una herramienta muy potente en la edición de imágenes, también ha incluido herramientas de inteligencia artificial durante los últimos meses. Es decir, que si ponemos la imagen generada en Midjourney, por ejemplo, dentro de Photoshop y le decimos aquí pon un árbol, o aquí pon un pájaro, o aquí pon un edificio, Photoshop lo va a hacer. Entonces lo que ha hecho realmente esta empresa de clones es mezclar esas dos técnicas para generar imágenes que realmente quitan el hipo.
La verdad que sí, Aitana es monísima. ¿Y la gente sabe que es mentira, que no es una modelo de carne y hueso?
No, no lo tiene claro porque los perfiles de las redes sociales han creado simulación de que es una persona, de que tiene personalidad, de que tiene unos deportes, unos hobbies, unas aficiones. De esa manera lo que se hace es publicar una foto, se pone un comentario de hoy es mi cumpleaños y hay un montón de gente que cree que es una persona de verdad. Feliz cumpleaños, estás guapísima. Lógicamente también están los que opinan que ya puestos podría intentar cambiar ese tono de hacer que todas las mujeres son perfectas a lo Marilyn, que realmente es lo que está llamando la atención. ¿Por qué tiene que tener esas medidas? ¿Por qué tiene que ser mujer? Pero en fin, parece ser que vamos a tardar mucho en cambiar ese tipo de cosas.
Bueno, seguro que las modelos reales no están tan contentas con esta novedad. En fin, vamos a seguir hablando de inteligencia artificial para conocer una herramienta que me ha llamado la atención mientras leía las noticias que tú publicas en el WhatsApp de sinoloveo.com. Por cierto, antes de pasar a la siguiente cuestión, Juan Diego, recuérdanos cómo entramos en tu canal. Nosotros lo utilizamos en el programa y es que es una gozada la cantidad de cosas de las que nos enteramos en él.
La forma más sencilla es un canal de WhatsApp que está un botón de sinoloveo.com. Allí veréis un botón que pone WhatsApp. Cuando se clica, irá directamente al canal dentro de WhatsApp con las noticias más importantes de cada día. Es lo mejor, lo más rápido para mantenerse al día, porque entrar en Watch News son más de 16 noticias diarias, con lo cual puede ser un poco demasiado para quien tiene el tiempo tan ocupado.
Bueno, ahora sí que sí, Juan Diego, seguimos. Te voy a pedir que nos hables de otra herramienta de inteligencia artificial. Se llama AIPDF. ¿Qué hace? ¿Para qué nos puede ser útil?
Se trata de una herramienta que es capaz de leer archivos, documentos en PDF y entenderlos a la perfección. Es decir, le podemos meter un documento de 200 páginas, un PDF de 200 páginas, esa inteligencia artificial va a absorber la información del documento y después podemos chatear con ese documento, hacer preguntas sobre ese documento, que nos haga un resumen, que nos diga los puntos clave, que nos aclare un punto específico, de forma que no tenemos que leer todo el documento, sino que simplemente lo subimos a la plataforma y empezamos a hacer preguntas de lo que más nos interesa.
Vaya chollo, ¿yo me equivoco si digo que se encarga de pensar y organizar las cosas y textos por nosotros?
Sí, es como si tuvieras un amigo muy listo que se va a leer un libro enorme de 250 páginas y luego prefieres hacerle preguntas a tu amigo sobre el libro en lugar de leértelo entero. Lo que pasa que en este caso pues utiliza inteligencia artificial para resumir y lógicamente para procesar toda la información que ha absorbido.
Pero una pregunta, ¿se puede subir cualquier documento?
De momento se pueden subir archivos PDF, se pueden subir con hasta 150 páginas, he conseguido subirlo sin ningún tipo de problema, pero seguramente tiene un límite del tamaño del archivo. Es decir, si le meto un libro de 1.500 páginas, es muy posible que no consiga absorber toda esa información. Pero bueno, si lo hacemos capítulo por capítulo o trozo por trozo, sí lo hace.
Juan Diego, ¿tú quién crees que saldrá más beneficiado de este tipo de herramientas?
Yo veo la utilidad principalmente para estudiantes que van a conseguir absorber una cantidad de conocimiento muy grande. Es decir, imagínate, estás en la universidad, estás intentando estudiar todos los presocráticos, por decir algo, le pones todos los libros y empiezas a hacerle preguntas como si fuese un profesor. Entonces realmente es como si tuvieses una herramienta para eliminar dudas. Pero también los periodistas pueden tener a partir de ahí algo que ayude a digerir la información, o los científicos, si le metemos estudios realizados, que a veces son muy, muy grandes, muy extensos, le metemos el estudio de 150 páginas y después hacemos preguntas específicas sobre el estudio, podemos ahorrarnos mucho tiempo. Pero yo creo que las profesiones que pueden realmente beneficiarse de algo así son muy numerosas.
Vamos ahora por Grok, vamos a hablar de Grok. Recuérdanos primero qué es eso de Grok.
Grok es la herramienta que está creando Elon Musk que es como si fuese el chat GPT de Elon Musk. Porque como todo el mundo tiene que tener un chat GPT, pues Elon Musk, que es dueño de Twitter también, pues quiere tener el suyo. Entonces presentó hace unas semanas lo que están haciendo y ha mostrado algunas cosillas de que ya puede hacerse con Grok. Y la idea es que durante los próximos días tengamos, bueno, tendrán los suscriptores Premium Plus de Twitter o de X, tendrán acceso a una inteligencia artificial conversacional para que podamos preguntarle dudas sobre la actualidad o simplemente chatear para pasar el tiempo.
Juan Diego, de momento, ¿qué ha demostrado que puede hacer?
Lo que ha mostrado es, por un lado, una inteligencia artificial que tiene bastante sentido del humor, es decir, bastante sarcástica, igual que el propio Elon Musk. Y por otro lado, que consigue acceder a la información de lo que está pasando en tiempo real. Es decir, tiene la base de datos de Twitter en sus manos, con lo cual, si le preguntamos qué ha pasado esta mañana, nos lo va a decir. Y eso es una cosa que ChatGPT no consigue hacer. Es decir, conseguirá Grok, o por lo menos eso ha prometido, obtener información actualizada constantemente y en cualquier momento. Como todavía no es público, de momento lo único que sabemos son los vídeos y las animaciones que el propio Elon Musk ha ido compartiendo en sus redes, pero la plataforma en sí aún pocas personas han tenido acceso a ella.
Con esto que cuentas, seguro que están temblando todos los empresarios que tienen pues artilugios, ¿no? De los que dan información, no voy a decir marcas, pero de esos a los que les preguntas el tiempo, las noticias de última hora o cómo quedó el partido de tu equipo favorito.
Sí, de hecho la competencia realmente va a tener que mover ficha, porque si la inteligencia artificial está haciendo esa información, está ofreciendo esa información de una forma tan sencilla, los que generamos información de otro tipo, tanto aquí en la COPE como en What's New ofreciendo noticias de tecnología, vamos a tener también que reinventarnos para poder competir con sistemas que prácticamente lo saben todo y lo ofrecen todo masticado. Pero bueno, nuestra vida siempre ha sido así, reinventarnos constantemente.
Es verdad, es una de las cosas que tenemos que asumir los periodistas, hay que reinventarse cada día. Ahora vamos a saltar a la medicina para hablar de un par de avances importantes relacionados con la tecnología. Primero, con la robótica y los ictus. ¿De qué se trata?
Es un estudio que han realizado en California de un sistema robótico que permite que las personas que están recuperándose de un OBC, de un ictus, consigan usar los brazos para tocar botones que el robot nos va enseñando, y en función de los movimientos que hacemos en el espacio tridimensional, el robot va identificando qué es lo que nos puede estar ocurriendo o cómo podríamos solucionar el problema. Lo que han hecho es crear, además del brazo robótico que muestra los botones, han creado un robot con cara de simpático, que es el que relaciona directamente con los pacientes. Y por lo visto, los primeros resultados han obtenido unos avances bastante impresionantes de saber exactamente con qué ángulo se mueve y por qué con ese brazo sí, por qué con aquel otro brazo no, y a partir de ahí obtener un diagnóstico mejor para que los médicos puedan tratarlo.
Y Juan Diego, también tenemos un estudio que podría permitir a las personas con algún tipo de deficiencia visual reconocer los rostros de las personas con las que interactúan, ¿no es así?
Es un sistema nuevo también en Estados Unidos que lo han estado probando. La persona con deficiencia visual se pone una cámara en la cara y esa cámara muestra o escanea el rostro de la persona que tiene delante. En función de la luz, del color, de la profundidad, de las sombras del rostro, se emiten unos sonidos que la persona con deficiencia visual recibe. Cada rostro tiene un sonido diferente, porque cada rostro es diferente. Y con entrenamiento, al final consiguen saber a quién tienen delante en función del sonido que han recibido en la máquina. Yo he escuchado el sonido generado por un rostro específico, y es un sonido bastante raro, parece un canto de ballena. Pero dentro de ese sonido está oculta toda la información del rostro que la persona tiene delante. Y si realmente tiene éxito, es decir, si el entrenamiento que tiene que realizar la persona es relativamente bajo, podría aplicarse para prácticamente cualquier cosa. No solamente reconocer rostros, sino reconocer plantas o reconocer objetos.
De verdad, cómo nos gustan estas noticias relacionadas con la medicina. Muchas gracias por traernos toda esta información. Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones y responsable del portal de tecnología What's New. Te esperamos la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Una madrugada más.
Gracias a vosotros. Hasta la semana que viene.
Son las 5:28 de la mañana. Seguimos poniendo las calles. 5:32 de la mañana y seguimos leyendo los mensajes que nos están dejando los ponedores en nuestro Facebook. Cobrey que dice, pues el que va a marcar el devenir de nuestros hijos va a ser lo que está sucediendo en estos momentos en España, eso es seguro. Pero si tengo que elegir también un acontecimiento histórico, al menos bueno y reciente, es el gol de Iniesta, ya que por una vez hemos sido el mejor país del mundo, dice, aunque sea en el fútbol y con permiso de la historia de España. Asegura. Silvia, ¿qué más cuentan los ponedores?
Pues también tenemos a Francisco, que nos dice, saludos desde Marbella, de un matemático. Por destacar algo vivido personalmente con mi padre en una mesa electoral almeriense el 15 de junio de 1977. Primeras elecciones generales democráticas, claro, acontecimiento, al Congreso y Senado.
Un acontecimiento muy importante en nuestro país, las primeras elecciones democráticas.
También tenemos a Álvaro Muñoz, que es que nos dice que para él el acontecimiento más importante vivido fue el COVID.
Uh-huh.
Y es que es
hombre,
verdad
vivir
que
una pandemia, esto se va a estudiar en los libros de historia.
Totalmente.
Está claro, en el futuro. Para ti, Silvia, el acontecimiento que has vivido, el que más te ha marcado, ¿cuál ha sido?
Yo diría que efectivamente la pandemia. El que he vivido más, bueno, yo tenía 21 años, ¿sí? 21. Y para mí fue un acontecimiento
bueno,
histórico.
Bueno, tengo que decir una cosa. Aquí vamos de sobrados por la edad, como le llamaste el otro día a Carlos Herrera. Tú ya tienes una edad. Aquí
no
también, aquí Herrera tiene una edad, de hecho alguna más que yo. Pulpo también tiene una edad, yo también, pero probablemente yo de todos los acontecimientos históricos, y ya he vivido alguno que otro, hablábamos 11S, 11M, también... El de la pandemia probablemente sea el más heavy.
Sí, sí. Es que fue...
En la vida me hubiera imaginado que algo pudiera pasar que a mí me mantuviera encerrada en mi casa, aunque tuve que salir para venir a trabajar, pero encerrada de no poder ver a mi madre. En la vida, más de 2 meses.
Es que fue muy fuerte.
O sea, a mí esto me lo cuentan hace 6 años... Pues tú vas a estar encerrada con tu familia durante no un día, ni dos, ni tres,
cuatro meses. Cinco.
Encerrada sin poder salir desde el 13 de marzo hasta el 26 de abril. Y luego el 26 de abril podíamos salir a dar un paseo. Es decir, hasta el 27 de mayo no podías ni mirar a otro a la cara. A mí esto me lo cuentas un año antes y yo te digo que no es verdad.
No. Es verdad que fue muy impactante y sobre todo el no ver a gente en la calle, el ver las calles vacías, la gente no iba a trabajar. Bueno, gente como, aparte de los sanitarios también, los periodistas como tú y todo, ibais a trabajar, pero es que yo al principio me acuerdo...
Servicios generales, claro. A eso se le llamó servicios generales.
Pero yo me acuerdo que cuando lo dijeron, estábamos en la universidad, de hecho yo tenía un examen que agradecí que no hice el examen porque
no lo llevaba muy preparado. ¿No?
No lo llevaba nada bien, pero claro, yo dije, bueno, estos eran 2 semanas. ¿Tá?
Claro, sí, sí.
Todo el mundo creía que eran 2 semanas.
Unos días.
Y yo recuerdo que es que para mí, por esto yo creo que también fue histórico, aparte de, bueno, toda la gente que sufrió en los hospitales, veías las noticias y era como el fin del mundo. Pero recuerdo estar todos en el salón de casa esperando a ver qué decía Pedro Sánchez y Fernando Simón. Que era, bueno, a ver cuántos días más.
Claro,
o sea,
claro.
Era como
a ver
el momento.
¿Cuánto se prolonga esto? Porque hemos empezado por 2 semanas y mira cómo estamos.
Sí, era...
Pues cierto es, la pandemia es algo que nos ha marcado a nosotros como sociedad. Luego Daniel San dice, pues el 11 de marzo de 2004, a partir de ahí yo creo que hemos ido cuesta abajo y sin frenos, se ha notado muchísimo en nuestro país. O Javi Santa Fe, que dice, pues a mí me marcó muchísimo el final de ETA. Bueno, claro, cada uno tiene sus puntos clave que han marcado o que van a marcar, porque algunos están produciendo en estos momentos la historia de nuestro país. Creo que es momento a las 5:36 de la mañana de que conozcamos, como siempre, la ronda de nuestros ponedores. La ronda es algo muy sencillo. Queremos saber qué es lo que están haciendo los ponedores, a qué se dedican, en qué andan liados, mientras que nosotros hacemos el programa. Vamos con ello.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Jorge Gallo Fede, que nos da los buenos días, él está en Facebook, dice, pues mira, yo trabajo en mantenimiento y tengo que deciros una cosa, enhorabuena por el programa, yo soy ponedor.
También tenemos a Amable, que es transportista y ponedor. Un saludo desde Asturias.
Buenos días, Pulpo y equipo. Mira aquí Guas del Bosque, la panadería del Molino de Abajo. No, simplemente para decir que nosotros trabajamos todo el puente haciendo molletes. Para que si algún ponedor tiene que trabajar, para que no se sienta solo, hombre, que trabajamos mucha gente. Venga, un saludito a todos y somos ponedores.
Haciendo molletes y muy ricos, que nosotros los hemos catado porque habéis mandado varias veces esos molletes estupendos, qué ricos. Luego está Luisbi, dice, pues actualmente soy vigilante de seguridad. Antes trabajé como militar del Ejército del Aire durante más de 22 años. Cuando me toca estar por la noche, escucho Poniendo las Calles y me encanta.
Hola Pulpo y Bea, soy Juan Julio y trabajo en Ferrovial. Os escucho todas las noches, soy ponedor.
Os escribo desde Badajoz, voy de camino hacia Madrid. Buenos días a todos.
Se nos ha quedado cortado para el camino a Madrid. Bueno, tenemos también a Carmen, ella es cuidadora, dice, ahora mismo mientras que, bueno, atiendo a la persona a la que tengo a mi cargo, escucho el programa, soy ponedora.
Luego también Antonio, placa blanca, ¿cómo te gusta decir pulpo? ¿Cómo te gusta decir pulpo? Claro, placa blanca. Me hacéis muchísima compañía en mi garita.
Hola, buen día. Soy Ricardo Vázquez, soy boliviano, trabajando en Abu Dhabi, desde ahí los escucho ahora, soy ingeniero petrolero, estoy en una plataforma marina. Los escucho siempre, todos los días.
Boliviano que trabaja en Abu Dhabi, que escucha Poniendo las Calles. A mí hay cosas que me parecen maravillosas.
Es maravilloso.
O sea, que nos esté escuchando este ponedor, me parece realmente increíble que nos haya localizado y nos haya controlado. Tenemos también a Ángel Rodríguez en Villadiego, concretamente en Burgos. Dice que se levanta a las 4:30, que a esa hora coge la ambulancia para recoger a un paciente y luego camino al Hospital Clínico Universitario de Salamanca.
Luego también Rafaela, que dice que es ponedora, limpia por las noches en un hospital en Murcia.
Hola, muy buenos días, Pulpo y compañía. Yo soy Antonio de Córdoba y soy transportista de fruta y verdura con la ruta de Córdoba a Málaga y Costa. Y mi turno, ya ves tú, desde las 3 de la mañana hasta que termine. Así que tengáis buen día y también soy ponedor.
Gracias, o Francisco José, que nos escucha desde las 4 de la mañana, trabaja en un matadero en Azuaga, en Badajoz, y dice, yo soy ponedor diario.
Pulpo y Bea, soy Juan, trabajo en una fábrica de embutidos en Soria y soy ponedor.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores, buenos días, Bea. Aquí llegando a Viena para descargar. Venga, yo también soy ponedor.
Gracias de verdad por todos estos mensajes que nos habéis dejado en nuestro Facebook y también en nuestro teléfono de WhatsApp. Durante la semana estamos deteniendo la máquina del tiempo en canciones del año 1987 y con el tema de hoy pues siempre acostumbramos a recordar alguno de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el mismo año en el que se publicó. Por ejemplo, en aquel entonces nuestro país vivió una de las protestas estudiantiles más multitudinarias que se recuerdan. Los universitarios pedían en el 87 que se quitase la selectividad y también que se eliminaran las tasas. En esas manifestaciones hubo un joven que, bueno, tuvo todo el protagonismo con sus actos vandálicos porque con su muleta se dedicaba a romper el mobiliario urbano. Se le acabó conociendo como el cojo manteca. Así fue recogido por los medios de comunicación de la época.
Joven, punky y minusválido, se convirtió en el icono de las movilizaciones estudiantiles del año 1987. El cojo manteca robó los titulares a los estudiantes que protestaban entonces contra las tasas y la selectividad, como ahora. Recordamos aquella revuelta y a John Manteca, que murió de sida 9 años después de esas protestas.
Pues bien, ese mismo año, en 1987, se publicaba Sola, una canción del grupo Olé Olé, en la época ya de Marta Sánchez como vocalista de la formación. El tema alcanzó un gran éxito y hoy lo escuchamos en Poniendo las Calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Juan, buenos días.
Hola, buenos días. Cuando yo tenía 11 años, pues lo mismo me hicieron el orientador del colegio, pues los test que se hacían en su momento, lo que me dijeron, que yo no serviría para estudiar, que no llegaría a nada y que es mejor que, bueno, pues que me dedicase a otra cosa. Bueno, pues yo con 50 años soy arquitecto, soy ingeniero y tengo dos máster.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
De la mañana y esta sintonía nos indica que llega el momento de que recibamos a Alfonso García, Motorman. ¿Qué tal estás? Buenos días, Alfonso.
Muy buenos días, Bea.
En 2024 va a comenzar a operar el primer servicio comercial de transporte por carretera totalmente autónomo, sin conductor.
Sí, así lo hará Aurora, la empresa norteamericana de tecnología especializada. Abrirá su primera ruta comercial con camiones sin conductor entre sus terminales automatizadas entre Houston y Dallas, en Texas, a través de la autopista interestatal I-45, un trayecto de 350 kilómetros. Será la primera del mundo automatizada. Según la empresa, las terminales podrán operar las 24 horas y podrán gestionar más de 75 envíos a la semana para clientes pilotos. Llamado Aurora Driver, sistema de conducción autónoma, sin conductor, con camiones, puede operar desde camiones hasta vehículos de pasajeros, trabajando con empresas como Volvo Truck, FedEx, Packard, Uber o Toyota.
Pues no dejamos Estados Unidos, porque allí se ha estrenado una carretera inductiva que recarga los vehículos eléctricos mientras que están en marcha. Cuéntanos.
Te cuento. Detroit ha estrenado un cuarto de milla, unos 400 metros, en la calle 14, donde se han instalado cables de cobre recubiertos de goma que permiten cargar de forma inductiva los vehículos eléctricos que cuente con un receptor especial y de esa forma pueden cargar a una velocidad de 14 kilómetros hora 16 kilovatios. El proyecto es de la compañía israelí Electron, quiere potenciar su infraestructura pues para reducir el tamaño de las baterías de los coches y de los vehículos eléctricos hasta un 70%, además de su impacto en la infraestructura. La superficie de la vía es de asfalto normal y segura para otros vehículos y peatones. Recordemos, por otro lado, que Suecia ha sido pionera. Fue la primera que en 2020 estrenó el primer tramo de carretera de autopista de carga inductiva de vehículos eléctricos, desde coches a camiones en movimiento, y que en 2045, contará con más de 3.000 kilómetros.
La RAE ha incluido nuevas palabras al diccionario de la lengua, entre ellas algunas relacionadas con la automoción y que ya se estaban utilizando por los conductores. Ahora son oficiales y reconocidas. ¿Cuáles son?
Sí, voces, palabras, términos que ya se utilizaban, aunque realmente muchos todavía no saben lo que significan realmente. Por ejemplo, la Real Academia de la Lengua Española admite la palabra aquaplaning, que el diccionario define como deslizamiento incontrolado de un automóvil sobre una delgada capa de agua. También palabras como biometano, descarbonizar, tan de actualidad que la RAE dice que es reducir las emisiones de carbono o limpiar la carbonilla de un motor de combustión. Igualmente incluye los términos muy antiguos ya, como caballos de potencia, CV, y por último la RAE adquiere y da oficialidad a una palabra que no es nueva, motonieve.
Hablemos de lo último en tecnología de automoción. Están probando el futuro cinturón de seguridad 4.0 conectado, que va a ser más seguro y eficaz ante accidentes.
Sí, sí, vean, después de más de 6 décadas desde que se incorporó a un coche de serie del primer cinturón de seguridad de 3 puntos, más de 60 años después, la empresa ZF está desarrollando el llamado cinturón de seguridad 4.0 conectado, que gracias a una unidad de control electrónico con sus propios sensores, que junto con los datos del ABS, control de estabilidad, control de tracción y asistente de frenado, y a través de un algoritmo harán que los cinturones de seguridad se tensen, se aprieten más para una mejor retención del conductor y ocupantes en función del frenado, incluso avisando por vibración ante una situación de peligro. Lo peor para algunos de este avance es que el futuro cinturón conectado 4.0 permitirá que la DGT sepa si lo llevas puesto.
Por último, ¿qué cita relacionada con el mundo de la automoción, con el mundo de los vehículos clásicos, nos recomiendas para este fin de semana?
Pues para los aficionados, apasionados o no del mundo del motor, os recomiendo la 27 edición de la Feria del Vehículo Clásico Autoclassic Alcañiz, en Teruel, en el recinto ferial de la ciudad de Alcañiz, entre los días 8 y 10 de diciembre, un fin de semana este próximo, donde se podrá disfrutar de más de 100 automóviles y motos clásicas con mucha historia a sus espaldas, así como un mercado de piezas, de recambio, de miniaturas, de objetos vintage, restauración y conservación de autos y motos. El Autoclassic Alcañiz también contará con un espacio llamado Car Garage, donde comprar y vender coches clásicos entre particulares. Y en cuanto a las actividades paralelas, pues exposición de Alpine, 70 aniversario del 4-4 y el primer centenario de BMW de motos.
Bueno, pues momento ya de la despedida, hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos este ratito. Alfonso García, ¿cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Nuestro Alfonso, que se va poniendo el intermitente, y nosotros nos vamos dejando las calles puestas en este 6 de diciembre, festividad en España, porque es el día de nuestra Constitución, que cumple además 45 años. Yo solo espero que lo pases fenomenal, ponedor. Ahora te dejo con Herrera en COPE, que va a comenzar a las 6 de la mañana, nada, en unos minutitos. Mañana volveremos a estar por aquí poniendo las calles, tienes una cita, así que te esperamos. Eso sí, recuerda pasarlo fenomenal en este miércoles. Son las 5:52 de la mañana y así te dejamos. Gracias por haber estado ahí. It's not enough.
escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué música escucha la cantante de moda?
Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón...
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas.
Citroën.
Condiciones en citroën.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¡Buf! Empieza el frío. Y por si fuera poco, ¡crack! ¡Luna rota! ¡No! Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, ¡listo! ¡Pim, pam! ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora, en El Corte Inglés, comprando dos piernas de cordero lechal, te llevas tres. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en todos los espárragos El Corte Inglés Selection, en las tarrinas Häagen-Dazs, los bombones Lindor y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Uy, se ha colado la avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Hola, Guille, ¿cómo vas? Oye, una cosilla que te iba a etiquetar, pero no te encuentro en las redes. ¿Tú eras arroba qué?
Ah, no, es que no estoy. Estaba un poco saturado de las redes y me quita una temporadita. ¿Quedamos y nos vemos?
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Cuando uno decide hacerse profesor, lo hace con la intención de enseñar. Muchos colegios, no todos afortunadamente, han dejado de ser sitios seguros para los profesores y maestros.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Con pandemia o sin pandemia, los resultados que los estudiantes españoles cosechan en los sucesivos informes PISA no son nada halagüeños. Y no lo son porque no solo apuntan al futuro de los actuales estudiantes de los ciclos de enseñanza obligatoria, sino porque muestran que el sistema no tiene visos de mejorar. Basta con escuchar a los responsables públicos para darse cuenta de que, de un modo un tanto adolescente, siempre buscan excusas para explicar por qué vamos mal. En esta ocasión, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno ha imputado a la pandemia los malos resultados. Por supuesto que el confinamiento dañó a los estudiantes, pero la causa de que los estudiantes españoles que tienen 15 años sepan menos que sus predecesores no puede imputarse a lo sucedido en 2020. PISA valora conocimientos, competencias y capacidades en las áreas de matemáticas, ciencias y lectura. No es un consuelo que España se mantenga en niveles similares a los del resto de la OCDE. Hay que compararse con los mejores para saber cómo poder mejorar en la adquisición de conocimientos y desarrollo de competencias. Y, por supuesto, hay que saber qué han hecho otros países que, a pesar de la pandemia, han mejorado resultados. Una de las mejores políticas públicas para el fomento de la igualdad es la política educativa. Y esta, entre otros objetivos, debería dar estabilidad al sistema educativo, promover la libertad, fomentar la voluntad y las horas de estudio, proteger la autoridad del docente y premiar el esfuerzo.